Entonces, el tema del mensaje en esta mañana es los hijos del diablo frente a los hijos de Dios. Los hijos del diablo frente a los hijos de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, verso 11 al 18, nos dice la palabra de la siguiente forma. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. Oremos al Señor. Padre bueno y Dios, tú que moras en las alturas de los cielos, en esta mañana estamos aquí delante de ti, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de nuestras vidas y hable a nuestros corazones. Que los que están aquí reunidos puedan estar atentos a escuchar estas palabras. Que su corazón puedan estar preparado para recibir la palabra que tú tienes que darle en esta mañana. Y que de este lugar todos los aquí reunidos podamos salir edificados, fortalecidos, animados, compungidos, arrepentidos y hasta convertidos, Señor. Que no salgamos como entramos, sino que esta obra de tu Espíritu Santo a causa de la predicación de tu palabra sea eficaz en cada corazón aquí reunido. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En el año 1970, el reconocido apologista, evangelista y escritor cristiano llamado Francis Schaeffer presentó su libro Las marcas del cristianismo. Y en este libro él daba algunas declaraciones, como una forma de introducción. Él decía: a lo largo de los años, los cristianos han mostrado muchos símbolos para demostrar que son cristianos. Han usado emblemas en las solapas de sus chaquetas, en los abrigos, se han colgado cadenas en los cuellos e incluso se han hecho cortes especiales de cabello. Eso me imagino que en Estados Unidos. Y claro está, mis hermanos, no hay nada de malo en todo esto, decía él, si alguien cree que es su llamado. Y él añadía, pero existe una señal mucho mejor, una marca que no se ha ideado como cuestión de conveniencia para ser usada en alguna ocasión especial o en alguna época específica. Se trata de una marca universal que debe de perdurar a través de todas las épocas de la iglesia hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es esa marca?, decía él, se preguntaba él, y él mismo daba la respuesta. Y él añade, dice de la siguiente forma: al final de su ministerio en la tierra, ya Jesús esperaba su muerte, su crucifixión. La tumba estaba abierta y ya estaba esperándola recibirla. Y como sabía que él estaba a punto de irse, Jesús prepara a sus discípulos para lo que había de venir. Y es aquí lo que clasifica cuál debe de ser la marca distintiva del cristiano. Y él menciona un pasaje bíblico, Francis Schaeffer, el cual se encuentra en Juan, capítulo 13, versos 33 al 35. Yo se lo voy a mencionar, pero usted lo puede anotar. Esto es Jesús hablando. Hijitos, estaré con ustedes un poco más de tiempo. Me buscarán y, como dije a los judíos, ahora también les digo a ustedes, A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Y termina el autor diciendo de la siguiente forma: este pasaje da a conocer la marca que Jesús ofrece para etiquetar a un cristiano, no solo en una época o en una localidad, sino en todos los tiempos y en todos los lugares hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es la marca que etiqueta a un cristiano? Según Francis Schaeffer, según la palabra que él menciona y según el verso que él menciona, ¿qué es lo que identifica a un cristiano? Que nos amemos los unos a los otros. Ahí está Juan 13, 33 al 35. El amor entonces, mis hermanos, en oposición a quienes están en el reino de Satanás, siempre ha sido una característica esencial de todo cristiano verdadero. El amor, el amor, el amor. El resto del Nuevo Testamento nos presenta a nosotros constantemente esa verdad. Romanos 5, 5. Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23, el fruto del Espíritu. Primera de Tesalonicenses 4, 9. Primera de Pedro capítulo 1, verso 22. Segunda de Juan capítulo 6, la segunda epístola de Juan. Todos esos pasajes nos hablan acerca de eso. ¿Acerca de qué cosa? Del amor. Del amor. Pero no vi a nadie tomando notas. Yo espero que no se le olvide. ¿Eh? Ah, excelente. Bien. Se salvó el grupo. Pero Dios no solo manda a quienes están en Cristo que muestren amor, también Él nos posibilita para nosotros obedecer ese mandato. Nos concede a nosotros la capacidad de hacer lo que Él requiere a través de su Espíritu Santo. Es decir, que nadie puede decir: yo no tengo amor y yo soy cristiano. Es mentira del diablo. Usted está engañado si usted está en esa condición. No hay nada novedoso o sin precedente entonces en cuanto a las enseñanzas de Juan de que los cristianos se caracterizan por amarse unos a otros conforme a lo que hemos leído en estos versos ahora al inicio del mensaje. Esa enseñanza acerca del amor en esta epístola que sirve como el segundo aspecto de la prueba moral que nos dice a nosotros si somos cristianos o no. El primer aspecto es si tenemos una sana doctrina. De eso estuvimos hablando cuando predicamos en Juan, primera de Juan capítulo 2, desde el verso 7 al 11. Allí nos hablaba acerca de eso, que tenemos que creer la sana doctrina, que no podemos permitir que alguien de falsa doctrina venga y tener comunión con ellos. Pero el segundo aspecto de todo cristiano, luego de tener sana doctrina, es demostrar de una forma práctica que ama a sus hermanos. ¿Y por qué razón? Pues sencillamente porque Dios nos ama. Y nosotros como verdaderos creyentes, sin duda alguna, somos llamados también a reflejar ese amor en nuestras relaciones con otras personas. Eso nos habla el Señor Mateo 22, 37 al 39. Por tanto, mis hermanos, la instrucción del apóstol aquí no es nueva. Por esa razón Él dice que es el mandamiento antiguo que habemos tenido desde el principio. Eso lo dice en primera de Juan 2:7. Este mandamiento antiguo es la palabra que ustedes han oído desde el principio. Los lectores de Juan, los primarios, los lectores del primer siglo, conocían esa verdad debido a que los predicadores apostólicos de esa época se la habían transmitido fielmente. Como el mismo apóstol Juan dijo en primera de Juan 1:5, como también lo dijo en primera de Juan 2:24. Sin embargo, los falsos maestros de esa época también habían llegado y enseñado, al parecer, que el amor fraternal no es una característica esencial de la verdadera salvación. Esos apóstatas de esa época añadían a sus puntos equivocados de vista con respecto a la naturaleza de Cristo y a la desobediencia que exhibían a los mandamientos de Dios, ellos también añadían una falta de amor por los verdaderos creyentes. Y por esa razón, Juan dirige otra vez a sus lectores, como él dice, el mensaje que ustedes han oído desde el principio. refiriéndose a que al inicio de la predicación del Evangelio. Esa enseñanza incluía la verdad acerca de Jesucristo, a la verdad acerca del Evangelio, la verdad acerca de la condición perdida de la humanidad, la verdad también acerca de la necesidad de vivir una vida recta. Una vida recta, así como de este mandamiento que nosotros leemos acá, de que nos amemos unos a otros. Entonces el apóstol Juan insta a sus lectores a recordar lo que se le enseñó primero y a no permitir que alguien lo lleve por el mal camino, como también fue la misma advertencia de Judas en su carta en el verso 3. Entonces, hasta cierto punto ese mandato de Jesús era un mandato antiguo, era muy antiguo, ya habían pasado cierta cantidad de años, pero todavía se seguía reafirmando esa verdad. Y a pesar de que era antiguo, en un sentido también era nuevo. El amor nunca se había manifestado como se manifestó con Jesucristo. ¿De qué forma se manifestó el amor de Cristo? Diciéndole: yo te amo, tú eres muy importante para mí, cuánto te quiero. O por el contrario, dio su vida, entregó su vida, fue sacrificado, fue maltratado, fue vituperado, sufrió los más terribles horrores de una muerte, y en muerte de cruz, que no estaba reservada siquiera para la clase alta, la clase élite de la sociedad romana. Y Jesús vino y murió y demostró su gran amor de esa forma. El Señor Jesucristo es el modelo perfecto del amor que Dios siempre ha ordenado. Y aunque nosotros como creyentes no podemos amar hasta el punto en que Él nos ama, sí podemos obedecer el mandamiento que Dios dio en labios de Juan en este verso: que nos amemos unos a otros. Sí podemos hacerlo si tenemos al Espíritu Santo. Podemos hacerlo por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Romanos 5:5. Sacrificándonos por otros, con amor, con desinterés. Entonces aquí nosotros vemos en esta carta que después que Juan ha hecho hincapié en el verso 11, en este capítulo 3, sobre la importancia de amar, Juan entonces comienza a contrastar a los hijos de Dios, los que obedecen ese mandato, con los hijos del diablo, que son los que no lo hacen. Entonces, en vez de caracterizarse por el amor, los hijos del diablo se caracterizan, como dice aquí en este verso, por asesinato, homicidio, por odio, por indiferencia hacia los hijos de Dios. Así que vamos a tener tres puntos donde vamos a desarrollar este tema en esta mañana. El primer punto: los hijos de Satanás asesinan a los hijos de Dios. Eso está en el verso 3, en el verso 12 y verso 14. Verso 12 y verso 14. ¿Lo puede leer conmigo? No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? ¿Por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón usted sabe que usted ha pasado de muerte a vida? ¿Porque ha hecho una confesión de fe? ¿Porque se paró delante de un púlpito y dijo: yo acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador? Lo dice ahí la Biblia. Pues eso es lo correcto, ¿verdad que sí? Porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. El asesinato es el máximo acto de odio y demuestra la ausencia de amor en la manera más extrema. Por eso yo soy de lo que digo que cuando un hombre mata a una mujer, de que porque la amaba, porque no quería que se fuera con otro, ahí no hubo amor, ahí hubo solamente egoísmo, ahí solamente hubo odio, ahí solamente hubo un tipo de pasión carnal que se manifestó en un odio al matar a esa persona. Amén. Nadie que ama comete homicidio. Y aquí se menciona en este pasaje bíblico la única referencia que el apóstol Juan hace del Antiguo Testamento en todo este capítulo, y es a Caín, el primer asesino. Caín, como adorador de Dios, le ofreció un sacrificio. Eso nosotros lo leemos en Génesis 4. No obstante, a diferencia de su hermano Abel, Caín no llevó a Dios un sacrificio aceptable. Y podemos hacer, y hay algunos teólogos que han hecho algunas inferencias por qué razón no fue aceptable, pero lo cierto es que aquí no quiero detenerme a hablar de por qué o razón, qué fue lo que ocurrió con Caín. Lo que sí podemos decir, que lejos de ser un verdadero adorador de Dios, tanto la desobediencia de Caín como el hecho de que mató a su hermano revelaron que él era del maligno, como nos dice este verso. En Génesis, vuelvo y repito, capítulo 4, es el siguiente capítulo, menciona el impresionante relato del primer asesinato en la historia de la humanidad. Y que Caín fuera del maligno significa que pertenecía al reino de las tinieblas, al igual que los incrédulos judíos, que así como Caín odiaban la verdadera justicia y buscaban matar a Jesús. Eso fue lo que Cristo le dijo en Juan capítulo 8, verso 44. Ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre el diablo quieren hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. La palabra traducida maligno acá denota una maldad decidida, agresiva, ferviente, que se opone activamente a lo que es bueno. Su significado se extiende más allá del básico malo, corrupción. Es lo peor. Es esa pecaminosidad que perversa, que destruye, arruina a otras personas. Y el verbo en la frase de Juan de que Caín mató a su hermano es una variante de un término griego, que es un término vívido que significa una carnicería, una masacre. Es decir, cuando Juan dice que Caín mató a su hermano, él está diciendo, Caín hizo una masacre con su hermano. Y eso sugiere una muerte violenta, porque en Génesis solamente dice que lo mató. Pero evidentemente, según el significado griego, aquí en Juan da la impresión de que fue algo feo, algo terrible. Algo terrible, es lo que da ese término que él usa. Y la pregunta retórica que hace el apóstol Juan es, ¿y por qué causa lo mató? Y está fácilmente contestada en una caracterización general de Caín. ¿Por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Así de simple. Así de simple, Caín era malo y odiaba tanto la justicia que incluso mató a su propio hermano, cuyos hechos justos lo habían reprendido a Caín. Eso es lo único. Es decir, Caín actuó en base a lo que Abel había hecho correcto. Amén. En base a lo que Abel había hecho correcto. Entonces, al igual que Caín, a los impíos les molestan los justos, porque a través de las acciones rectas que exhiben las personas justas, exponen las falsas creencias y las prácticas perversas de lo que son malos. Por esa razón nosotros no podemos tener comunión con el mundo, porque si estamos haciendo lo bueno, si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo bien, el mundo va a rechazar eso bueno que usted está haciendo. Pero por otro lado, mis hermanos, los que hemos pasado de muerte a vida, tenemos la seguridad, porque amamos a los hermanos. El nuevo nacimiento que concede vida a los espiritualmente muertos convierte en actitudes odiosas y hasta asesinas en actitudes amorosas. Eso es el Espíritu Santo. Y por lo tanto, Juan recuerda a sus lectores que todo aquel que no ama no ha recibido vida espiritual, sino que permanece en ¿qué condición? Condición de muerte espiritual. Eso es lo que dice el verso. Número 2. Los hijos de Satanás odian a los hijos de Dios. Leemos el verso 13 y 15.
Busque su Biblia, por favor. 13
y 15. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Verso 13, verso 15. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. A los ojos de Dios, el odio es el equivalente moral del asesinato. Por esa razón es que ahí dice que todo aquel que aborrece a su hermano es un asesino. Desde luego, mis hermanos, es cierto que usualmente un pequeño porcentaje de la población mundial asesina realmente a alguien. Muchos han estado tan enojados como para haberlo hecho, pero si las circunstancias hubieran sido diferentes, si no hubiese habido el castigo por causa del asesinato, ¿verdad? Quizás alguna persona diga, lo voy a hacer, pero no, yo no quiero pasar 30 años acá. O como ocurre en Estados Unidos, ¿no? Si lo matan en este estado, es pena de muerte, yo tampoco quiero morir. No, muchos han llegado hasta ahí, pero la única, no lo han llegado a hacer físicamente, pero la única diferencia entre el asesinato y el odio es el hecho en sí, porque las actitudes son iguales. Cuando usted odia a alguien, usted odia igual que como si hubiese asesinado a alguien. Y usted me dirá, ah, pero ¿dónde dice eso en la Biblia? Mateo 5, 21 al 22. ¿Ah? Ustedes han oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la corte suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Me gusta este término, ¿verdad? Porque la gente no entiende muchas veces que es sobre fatuo. Ah, bueno, si usted no entendía lo que quiere decir fatuo, es lo mismo que, es prácticamente lo mismo que decir idiota. Entonces, los pecadores impenitentes y no convertidos serán eternamente condenados por sus actitudes habituales de odio, aunque esas actitudes nunca se traduzcan en acciones físicas. Es así de cierto. Juan advirtió a sus lectores que aunque fueron transformados para amar a otros creyentes, incluso a no creyentes, no deberían extrañarse de que el mundo los aborreciera. Pero cuando Juan escribió a esos creyentes de ese siglo primero, también nos estaba escribiendo a nosotros. Así que usted no debe de extrañarse que el mundo lo aborrezca a usted por usted ser cristiano. No debe. Por esa razón, aquí en esta versión, la Biblia de las Américas se traduce, no os extrañéis, porque está hablando un término que tiene la connotación de maravilla, de asombro, de sorpresa. No os extrañen, en lugar de horrorizarse por la oposición del mundo. Nosotros como creyentes, en realidad deberíamos esperarla, debería de ser una constante. No, porque yo estoy haciendo el bien, entonces la gente me odia, la gente no quiere saber de mí. Ore a Dios que tenga misericordia de esas vidas, ¿verdad? Siga usted dando testimonio, porque el mundo no quiere saber nada con el reino de Dios. Y cuando usted pasó de muerte a vida, pasó del reino de las tinieblas al reino de Dios. Y las vidas de los justos siempre van a reprender la vida de los impíos. Y eso fue lo que Jesús les prometió, si podemos decirlo así, a los apóstoles cuando se encontraban reunidos ya momentos antes de ser entregado para morir Cristo. Eso está en Juan capítulo 15, verso 18 al 19. Por su odio, los hijos del diablo siempre han manifestado su verdadero carácter. La historia de redención contiene muchos ejemplos de la persecución del mundo al pueblo de Dios. En el libro de los Hechos nosotros lo vemos, pero también en la historia de la iglesia. La gente del propio pueblo de Jesús lo odiaron, trataron de matarlo después de escucharle solo un mensaje. Eso lo vemos en Lucas capítulo 4. Ya comenzando el ministerio ya había oposición. Los dirigentes de la nación conspiraron para matarlo. Nosotros lo vemos en los evangelios, en varias partes de los evangelios. El mundo odió a los apóstoles, eso lo vemos en el libro de los Hechos. El mundo martirizó a todos los apóstoles. Todos los apóstoles murieron martirizados, a excepción del apóstol Juan. Y el apóstol Juan fue exiliado a la isla de Patmos, donde él recibió la revelación del Apocalipsis. Los enemigos del evangelio siempre han perseguido quienes aman la verdad. Incluso hoy, creyentes en todo el mundo mueren bajo las manos asesinas y el odio de los hijos del diablo. Está bien que en República Dominicana no tenemos eso, pero eso no nos da a nosotros el derecho de pensar que todo el mundo vive en las mismas condiciones en las que nosotros vivimos de libertad religiosa. Amén. Entonces, en su habitual estilo, bien definido, Juan recuerda a sus lectores, nos recuerda a nosotros, que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Eso no significa que un creyente nunca podría cometer un acto de asesinato o que alguien que ha cometido asesinato nunca pueda ser salvo. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Para que usted no salga de aquí pensando de que si alguien asesinó a alguien ya no va a tener perdón de pecado si se arrepiente de verdad. No estamos hablando de eso, sino que lo que está significando es que aquellos que se caracterizan por actitudes de odio y con regularidad albergan en sus corazones ideas asesinas, evidencian que tienen un corazón no regenerado. A menos que se arrepientan, esas personas perecerán eternamente. Amén. Entonces, es bueno tomar eso en consideración para nuestra vida como cristiano, mis hermanos. Número 3, los hijos de Satanás son indiferentes hacia los hijos de Dios. Verso 16 al 18. ¿Lo puede leer conmigo, por favor? Primera de Juan 3, 16 al 18. En esto conocemos el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Esa frase con la que inicia el verso 16, en esto conocemos el amor, vuelve a afirmar el amor verdadero como la característica sobresaliente del cristiano. Por la gracia de Dios, una disposición amorosa de renunciar a todo por ayudar a otros impregna o debe de impregnar la actitud de los creyentes y debe de ser algo que resplandezca en sus vidas. En esto conocemos el amor. El Nuevo Testamento contiene varios ejemplos maravillosos de un amor tan sacrificial. Uno de ellos nosotros lo encontramos en el caso de Epafrodito, a quien el apóstol Pablo elogió ante los filipenses. De eso nosotros estuvimos estudiando hace un tiempecito atrás. Eso está en Filipenses capítulo 2, verso 25 al 30, cómo este hombre se entregó, ¿verdad? Estuvo dispuesto a ayudar al apóstol Pablo en su situación de necesidad. Pablo también estuvo dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo. Por esa razón él dijo, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es pérdida, ¿verdad que sí? ¿Eh? ¿Cómo? Ganancia, así es. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es? Claro está, mis hermanos, que el ejemplo por excelencia del cual Pablo se llevó fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en la cruz dio su vida por todos aquellos que creen en Él. Amén. Y ese es el ejemplo por excelencia de todos nosotros como creyentes. Y cuando el apóstol Juan utiliza esa expresión, puso su vida por nosotros, es una frase particular de Juan. Y además de la vida en sí, se refiere a despojarse de algo importante. Y obviamente estaba refiriéndose a la muerte expiatoria de Cristo, que es el ejemplo supremo de amor desinteresado. Por esa razón Juan nos exhorta a nosotros como sus lectores, como seguidores de Cristo, a que también, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo dice el verso? ¿Qué debemos de hacer? Si Él puso su vida por nosotros, ¿qué debemos de nosotros hacer? ¿Eh? ¿También nosotros qué debemos de hacer? Poner nuestras vidas por los hermanos, en tal caso que ese sacrificio fuera necesario. Pero el apóstol Juan no se queda solamente ahí, porque usted dijo, ya me libré de eso. Ya me libré, porque lo más probable es que ninguno de los que estamos aquí van a morir. Yo voy a tener que entregar mi vida por ese hermano, ponerme en el lugar de él. Ya me libré de eso, pero mentira. Si eso todavía fuera una opción muy lejana, él hace una declaración subsiguiente acerca de la tenencia de bienes que alguien necesita. ¿No lo dice ahí su Biblia? La indiferencia y egoísta de los incrédulos contrasta profundamente con el amor generoso y compasivo que los creyentes debemos de exhibir. Y Juan ilustra en términos prácticos y específicos la diferencia en actitud. Verso 17. ¿Cómo dice la Biblia en su Biblia? En ese verso 17, primera de Juan 3, 17. Para que usted sepa que ya usted de ahí no se libra. De ahí no se va a librar. ¿Cómo dice su Biblia? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Los hijos del diablo a menudo tienen a su disposición bienes de este mundo, esa riqueza material. ¿Ah? Lo tienen. Y cuando esos hijos del diablo entregan algo, lo hacen para ser visto. Lo hacen para sacar un beneficio. Ningún político va a dar algo si no está esperando duplicar o triplicar eso que está dando cuando llegue al lugar allá. Ningún político lo hace. Pero nosotros como cristianos somos llamados a hacerlo de una manera desinteresada. De una manera desinteresada. Hay personas que también se agarran del hecho de que yo no tengo nada para dar. Eso es mentira. Dios siempre me pide a mí que dé de lo poco o mucho que yo tenga. Nunca puedo tomar como excusa, yo no tengo nada que dar. Porque eso también lo hace a usted de la misma línea de los hijos de aquel lado. De los hijos de aquel lado. Entonces, mis hermanos, termina este verso, termina esta lectura por este día con el verso 18. Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino como. No basta con que un individuo simplemente profese amar a otros, lo cual también es cierto en cuanto a su relación, en cuanto a con relación a la fe. No basta con que usted diga yo creo en Dios. La prueba de que tenemos amor verdadero y que somos hijos de Dios no reposa en sentimientos, sino en acciones. Esa es la gran diferencia entre el amor platónico que se enseña en la sociedad occidental, que se enseña en la sociedad dominicana, un amor solamente de frases muy bonitas, muy elaboradas, frases motivacionales en las redes sociales, frases que llaman la atención a la mente de alguien, y el amor bíblico, que es un amor práctico, que es un amor que se demuestra en acciones, que es un amor que se demuestra en compromisos, que es un amor que se demuestra en una entrega total. Hermanos, para el apóstol Juan, las diferencias entre los hijos de Satanás y los hijos de Dios no pueden ser más distintas que las que hemos visto acá. ¿Cuáles son? Los hijos de Satanás no poseen vida eterna. Los hijos de Satanás odian. Los hijos de Satanás asesinan. O son crónicamente egocéntricos e indiferentes a las necesidades de otros. Pero aquellos que como parte de haberse arrepentido de sus pecados, que como parte de haber puesto su confianza en Cristo, han manifestado esa renuncia a esas actitudes de asesinato, a esas actitudes de odio, a toda indiferencia fría, a toda indiferencia egoísta ante las necesidades de otros, y de una forma práctica brindan evidencia de que han nacido de nuevo. Es así. Los cristianos verdaderos, oye, hay como que ligarle dos nombres, debería decirse solamente los cristianos, pero vamos a decir, los cristianos verdaderos manifiestan amor verdadero hacia otro, especialmente a sus compañeros creyentes. ¿Debido a qué razón? Al amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Obedecen de manera sincera el mandato de Santiago, Santiago capítulo 1, verso 27, donde nos dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios y de nuestro Dios y Padre es esta. ¿Cuál es? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Es eso, mis hermanos. A eso es que el Señor nos invita. ¿Es tan difícil hacerlo? Claro, es dificilísimo. Es imposible de hacerlo con nuestras propias fuerzas. Por esa razón nosotros necesitamos clamar más a Dios. Por esa razón necesitamos pedirle a Dios que nos muestre un mayor, nos lleve a tener un mayor carácter por las cosas de Dios, para que esa manifestación de los frutos del Espíritu se puedan dar en hechos claros, perceptibles y constantes en nuestra vida cristiana. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor. Y pidámoslo de una manera especial, que tenga misericordia de nuestras vidas y nos ayude a manifestar el verdadero amor cristiano.